Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro aquí en Uniradio. Soy Cecilia García y tengo el gusto de contarles que por estos días se va a estar llevando a cabo el 7º Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia, Desafíos de la Sociedad Digital en el Mundo Contemporáneo. Va a ser del 22 al 24 de mayo en la Facultad de Información y Comunicación. Y para conocer más detalles y conocer de qué se trata, van a haber un montón de invitados además que van a venir de afuera del país, investigadores locales. Tengo el gusto de recibir aquí en Uniradio al magíster Jorge Rasner. Él es integrante del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Información y Comunicación. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar acá y poder comentar un poco de lo que estamos haciendo y queriendo hacer.
Recién hablábamos fuera de aire de lo movido que estaba esto con el tema de la organización, porque son un montón de actividades compactadas en 3 días, 2 días, en el que las jornadas van a ser largas y completas. ¿Cómo va eso?
Y bueno, como toda organización, quien ha estado alguna vez en esto sabe que demanda de muchas variables para ir atándolas unas con otras, pero por suerte contamos con un grupo de gente, justamente integrantes del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que están dando una mano enorme y estamos todos trabajando muy parejo. Bueno, las vamos sacando. Pero bueno, sí, realmente van a ser dos días y medio muy intensos, y bueno, también aprovecho también yo para sumarme a esa invitación.
Bueno, esto comienza el miércoles 22 de mayo a las 18 horas. Por allí va a haber una bastante picadito ya desde el primer momento, una actividad que arranca a 6:30 luego de las palabras de apertura, una mesa redonda que se llama, la mesa redonda es sobre las revistas académicas en la era digital, ¿verdad?
Exacto, así es.
¿Y cómo viene esa cuestión del encuentro, esta primera mesa redonda? ¿Qué propone?
Bueno, esta primera mesa redonda propone algo muy interesante. Hoy por hoy, todos sabemos que en el sistema científico la posibilidad de publicar los resultados de investigaciones, de ensayos, etcétera, es clave para cualquier investigador, para cualquier académico. Y entonces el estado de las revistas científicas es de primer orden y de primer interés para cualquiera de los que estamos en estas tareas. Y lo que tiene de bueno esta mesa redonda es que, digamos, van a trabajar básicamente sobre esa transformación del formato, es decir, las revistas científicas habitualmente fueron de papel, en formato papel, las primeras todavía del siglo XVII. Luego una larga historia y con el advenimiento de la sociedad de la información y la era digital y la era de información, cada vez más las revistas científicas van apelando al formato digital, no necesariamente abandonando el formato papel. Y entonces eso alcanza a un mayor rango de investigadores, el acceso se hace más fácil, y sobre todo las revistas latinoamericanas, algunas de las cuales sus representantes van a exponer aquí, muchas de ellas de formato abierto, es decir, cualquier investigador puede teclear, cliquear y llega a las últimas investigaciones en la disciplina que le interesa y está al día, por lo menos, con aquello que se investiga, que se hace, las preocupaciones, las soluciones, etc.
Pero esto, además de llegar, de tener mayor alcance, por la cuestión de que desde todas partes del mundo se puede acceder a los medios digitales, hay también un cambio de la forma hasta de redacción, porque no es lo mismo escribir para formato papel de repente que para formato digital.
Sí, obviamente. Ahí capaz quedaría para charlar un poquito más. No sé si el cambio de formato implica un cambio muy fuerte en cuanto a cómo diagramar los contenidos. Sí es cierto que el formato digital es un formato mucho más ágil y cuando uno está navegando en la red se detiene más en los resúmenes y menos en el contenido y va siendo muy selectivo sobre lo que detenerse. Por tanto, el resumen tiene que ser ya de por sí autoconsistente para ser atractivo para el lector. En ese sentido hay un cambio, me parece interesante.
Bien, esta mesa es coorganizada con la revista Informatio del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación. La modera Janet Fuster, que ella también es integrante de aquí de la comunidad de docente de la facultad. Y van a participar María del Carmen López Jordi, de la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, Cecilia Valenzuela, de Latindex Uruguay, Nicolás Caitán, de Portal Timbó, y Mabel Cerubián, de Portal Colibrí.
Ahí está. De acá simplemente quiero resaltar que de todos estos portales, El portal Timbó también ha resultado especialmente interesante para los académicos y los investigadores uruguayos, porque ha puesto ya desde hace unos cuantos años a disposición gratuitamente, ¿no? O sea, conectándose desde las instituciones, y ahora creo que incluso ya en formato más libre, una cantidad enorme de investigaciones de todo el mundo, que antes era, por lo menos para los investigadores uruguayos, eran casi inaccesibles por el costo que tenían, ¿no? O sea que hay que hacer también digamos una mención especial y un agradecimiento especial al esfuerzo enorme que se ha hecho desde Timbó, ¿no?
Uh-huh. Bien, entonces esta actividad es el miércoles, luego de las palabras de apertura, que esas son a las 18 horas, en el Salón 213 de la Facultad. Va a ser esta mesa redonda de las revistas académicas en la era digital. Y nos vamos para el jueves, Salón 401, arranca tempranito, 9:30 a 11, una mesa redonda que se llama Profetas del Atraso, evolución de las advertencias sobre la forma en que se fue conformando la sociedad digital y sus consecuencias. Va a estar ahí Judith Sutz, que es de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.
Bueno, sobre esto creo que es importante señalar, luego lo veremos para el viernes también, pero obviamente estamos convencidos de que tanto Judith Sutz el jueves como Javier Echeverría el viernes por la mañana, en ambos casos, constituyen, digamos, los grandes atractivos de esta jornada por la calidad digamos, su calidad de investigadores. El caso de Judith Sutz es una investigadora que vive en nuestro medio, trabaja en la Universidad de la República, en la Comisión Central de Investigación Científica, pero tiene una trascendencia universal, es decir, sus trabajos juntos, digamos, tanto individualmente como en conjunto con Rodrigo Arocena, son citados en múltiples libros, múltiples revistas, y por lo tanto creo que ahí vamos a tener, digamos, una exposición muy rica y de una investigadora de nivel mundial. O sea que estamos muy conformes con que nos haya dado su sentimiento y que la podamos contar con su aporte.
Bueno, después de este plato fuerte, ya arranca fuerte la mañana, bueno, hay una pausita para el café, 11:30 se retoman las actividades con otra nueva instancia que se llama Sesgos en la producción del conocimiento científico, algunas aproximaciones desde el sur, y allí van a participar Ezequiel Fontans de la Facultad de Información y Comunicación, Beatriz Sosa de la Facultad de Ciencias, Natalia Aguirre Ligüera de la Facultad de Información y Comunicación, también de la Universidad de la República, David Romero de la Facultad de Ciencias, Inés Gazano de la Facultad de Agronomía, Marcel Achcar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República también.
Bueno, sobre esto lo que tenemos que decir es que ya de la lectura que tú acabas de hacer se nota que hay un trabajo muy fuerte interdisciplinario, por suerte, que es, digamos, una tendencia que está ganando mucha fuerza a nivel local y mundial. Y conjuntamente todos estos investigadores lo que trabajan es sobre la bibliometría, sobre las maneras de construcción, la cocina en definitiva, que está detrás de la construcción de los informes científicos, y su aporte creo que va a ser extremadamente relevante. Sobre todo porque ya ahora también, incluso en esta propia facultad, en nuestra FIC, se cuenta, digamos, con buenos programas de minería de datos, y eso permite precisamente rastreos interesantes sobre tipos de publicaciones, cantidades, etcétera, investigadores que están trabajando en un área, y va a ser un aporte muy relevante, ¿no?
Bien, también el jueves, también en el Salón 401, continúa otra actividad que se llama Núcleo Interdisciplinario Colectivo TA, de problemas de los sistemas agroalimentarios con énfasis en transgénicos y plaguicidas, a construcción de alternativas con la sociedad. Esto es muy interesante. Va a estar Claudio Martínez de Bat, de la Facultad de Ciencias, en esta actividad.
Sí, en este caso con Claudio nos conocemos hace muchos años, hemos hecho cursos juntos. Hoy incluso estamos trabajando junto con la Facultad de Ciencias el desarrollo de un diploma en comunicación de la ciencia y la tecnología, y Claudio forma parte del grupo de trabajo desde Ciencias, y además su trabajo desde hace muchos años él es, digamos, un biólogo que trabaja en genética básicamente y en desarrollos genéticos, y digamos ha tenido una actividad científica pero también militante, uh-huh. Y un poco de eso se está viendo acá, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con las afectaciones que puede producir en nuestra vida cotidiana, en nuestra alimentación, en nuestro respirar, ¿verdad?, todos los cambios que se han dado en el sistema productivo, básicamente en el sistema agropecuario. O sea, como tú decías, obviamente, sumamente importante, ¿no?
Bien, y sí, otra actividad, porque la jornada es larga, atención, larga. Interactividad, tecnologías y aprendizaje en los museos de ciencias, la fórmula condiciona las experiencias de los visitantes. Eugenia Facio va a estar aquí de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Bueno, es un gusto contar con Eugenia, la verdad que hemos trabajado en alguna oportunidad, hemos desarrollado, le hemos pedido un trabajo para este coloquio, nos parecía interesante lo que ella realizaba. Ella es argentina y trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, pero reside en Uruguay, y bueno, va hacia Argentina a trabajar en su universidad. Y lo que ha trabajado muchísimo es justamente en los problemas de divulgación del conocimiento científico, y bueno, y sobre eso, ¿verdad?, es que sobre va a trabajar. Pero va a trabajar sobre una temática que es de las menos atendidas en los problemas, en las problemáticas de divulgación, que es la museística. Es decir, ¿cómo se enfrenta un visitante en un museo? Y cómo la disposición de las cosas hace que la mirada también cambie. Creo que va a ser interesantísimo porque, en definitiva, lo que estimo que va a pasar es que la conclusión es algo así como hay una construcción interactiva entre lo que se nos da y lo que tomamos y cómo lo tomamos. Creo que en ese sentido va a ser muy interesante.
Sí, además hay todo una nueva forma o una necesidad de repensar los museos, que se ha estado trabajando en eso, en que en este mundo de los estímulos de ida y vuelta no alcanza solamente con ser un espectador. En los museos hay que participar, hay que sacar el museo a la calle, hay como una necesidad de que la gente se acerque, pero en realidad es acercar el museo a la gente.
Exacto. Sí, la verdad yo he tenido, por suerte, ocasión de visitar museos de ciencia y tecnología en diferentes lugares del mundo, y a veces cuando uno los contempla se da cuenta cuánto nos está faltando desde museos en otros lugares, en Europa básicamente, donde está lleno de niños, de estudiantes, de adolescentes, metiendo la mano, tomando las cosas, moviendo las cosas, con la supervisión, desde luego, porque no es cuestión tampoco de dejar hacer lo que se quiera con la supervisión, y cómo eso va generando precisamente, co-construyendo, creo que ese es un concepto interesante, co-construyendo el aprendizaje sobre, en este caso, obviamente, la realidad científico-tecnológica, ¿no?
Bien, y después de una pausa para el almuerzo, continúan las actividades en el Salón 213 el jueves, seguimos en el jueves, a las 15:30 horas hay otra actividad que se llama El rol de la filosofía en tiempos digitales. Qué importante, y más cuando hay muchos filósofos que ahora aparecieron, que son furor. La filosofía apareció como una moda, ¿no?, de escuchar a determinados personajes. Bueno. Y ahí está Pablo Romero.
Sí, bueno, eso es bueno para nosotros porque en realidad yo también soy filósofo de formación, y es bueno porque en definitiva hemos ido ganando un lugar desde el cual se nos escucha, y creo que ha tenido mucha influencia en todo esto algunos programas de divulgación que se han hecho en Argentina, pero también en Uruguay. Y bueno, entendíamos que tenía que haber un espacio, que tú decías, el rol de la filosofía en tiempos digitales con Pablo Romero, y las humanidades digitales como respuesta al impacto de la cultura digital de Alejandro Cortázar, ya te lo adelanto, aunque tú ya lo has dicho, ambos, digamos, desde el núcleo mismo de la filosofía, trabajando precisamente con las transformaciones que la sociedad digital tiene en nuestro modo de hacer, de pensar, de trabajar, de interactuar con los demás. El primero, claramente, el rol de la filosofía, y el segundo, trabajando sobre un campo un poco más amplio, las humanidades, que incluyen desde luego la filosofía, pero son mucho más amplias. Creo que esa parte de la conferencia va a estar muy interesante, la agrupamos por esa razón, porque es una mirada que viene, digamos, de un lugar poco acostumbrado, aunque como tú decís, creciendo en su influencia, poco acostumbrados a tener la percepción del filósofo sobre qué cosa está pasando en el mundo.
Bien, el rol de la filosofía en tiempos digitales, te comentábamos de que estaba Pablo Romero del Consejo de Educación Secundaria del Uruguay, y la siguiente conferencia, las humanidades digitales como respuesta al impacto de la cultura digital, va a estar Alejandro Cortázar de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Y sigue la actividad a las 17 horas Hay una pausita para el café. 17:30 retoma con la presentación del libro Ciencia Quiria, ensayos de ciencia, tecnología y sociedad. Allí van a estar Agustín Courtoisi, que también integra el grupo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la FIC. Va a estar Richard Fariña, de la Facultad de Ciencias, y Pablo Meloño, también integrante del grupo, licenciado de aquí de la casa, docente, que también va a estar participando entonces de la presentación de este libro.
Exacto. Esto, digamos, es un libro que lo escribió Agustín Courtoisi. Ya se presentó el año pasado en un ámbito que fue en la UTU, pero entendimos que, digamos, por la calidad del trabajo que tiene, era muy interesante que lo volviera a presentar, quizás con otras perspectivas, más apropiado a esta temática que estamos desarrollando. Es una serie de ensayos que él fue elaborando a lo largo del tiempo, periodísticos, académicos, etcétera, que los reúne en este libro Ciencia Quiria, aludiendo a Figari, ¿verdad? Y en este caso, tanto Richard Fariña como Pablo Meloño actuarán como comentadores de algunos de estos ensayos, y realmente promete ser muy interesante porque genera debate. Agustín de por sí genera, digamos, que se genere el debate, lo cual lo hace muy interesante y muy vivo y muy fermental todo esto, ¿no?
Bien, las actividades continúan el viernes 24 de mayo en el Salón 110 a las 9:30 horas. Arranca la conferencia las Tecnociencias Digitales como Medio de Transformación y Dominación Social. Va a estar allí Javier Echeverría, de la Universidad del País Vasco, España.
Bueno, y en este caso, al igual que Judith Suits, y como decíamos hace un ratito, otro de los platos fuertes, ¿no? A ver, sin desmerecer a nadie los que están aquí, estas dos exposiciones centrales de las mañanas constituyen, digamos, los platos fuertes. Y bueno, Javier Echeverría es un filósofo de una larguísima trayectoria, es español, bueno, del País Vasco, una larguísima trayectoria, ha estado en Uruguay varias veces, ha siempre concitado la atención de estudiantes, de profesores, de académicos, de investigadores, y acá vuelve, lo invitamos cuando tuvimos ocasión de contactarlo allá en España, acá vuelve con muchas ganas, y justamente a trabajar un tema que a él le ha interesado y le interesa mucho, ¿verdad? Hasta qué punto los medios digitales no solo se deben percibir, quizás esto no sea tan nuevo, en todo caso lo nuevo lo va a proponer él, no solo se deben percibir como una facilitación para la comunicación y la transmisión de información, sino como, digamos, de alguna manera un mecanismo, tal como dice el título, de dominación social. Es decir, cómo a través de las redes, ya sea porque tienen nuestros datos, ya sea porque manipulan, todo eso va constituyendo, digamos, un entorno que para Javier Echeverría, ya lo escuché en otra oportunidad, es para tomarse con mucha cautela. En realidad la discusión ahora se actualiza con los medios digitales, pero esta discusión, por lo menos en el ámbito de la comunicación, y los compañeros que trabajan en eso lo saben muy bien, en realidad está presente desde hace 40, 50 años, ¿no? O sea, el poder de los medios masivos de comunicación para eventualmente manipular, transformar, jugar de alguna manera con las conciencias. Bueno, esto simplemente entre comillas, ¿no? Lo actualiza a un medio aún más poderoso que son las tecnologías digitales. Sin duda, extremadamente interesante, ¿no?
Bien, luego la actividad se retoma sobre las 11:30 horas hasta las 13 con posiciones epistemológicas para un margen de maniobra en la Universidad Pública de la Sociedad Digital. Ahí va a estar Leandro Giri, de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, CONICET Argentina, y La Comunicación de la Ciencia en Controversias, una reflexión a partir del caso del proyecto minero Aratirí, va a estar a cargo de Camila López Echagüe, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Dos temas candentes. Aparte, justamente pensando en la realidad argentina de este momento, Leonardo Giri del CONICET, que está pasando por su respectiva crisis, por allí es importante. Exacto. Qué importante es tenerlo acá en este momento.
Sí, con Leandro, por suerte, tenemos una vieja relación. Hemos trabajado juntos en múltiples ocasiones, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando juntos. Es un muchacho joven, ingeniero de formación, pero sin embargo, luego de su formación original más tecnológica, sin abandonar esa perspectiva, porque desde luego ya no se va a abandonar, digamos, tuvo un giro o una complementación con lo filosófico y sobre todo con lo epistemológico. Y bueno, y creo que la temática está muy clara, ¿no? Es decir, como tú decías, la universidad pública y el CONICET y en realidad todo el proceso o todas las fuentes de generación de investigación en la Argentina están pasando por una crisis muy fuerte, por retaseo de fondos, y creo que, digamos, todo este cuestionamiento acerca de esta realidad va a estar candente y presente en esto. En el segundo caso, lo de Camila López Echagüe, creo que esto es muy interesante porque en general tendemos a ver, o sea, que es la comunicación de la ciencia en controversias y justamente apela a un caso que hoy ya perdió un poco de vigencia porque la minera Aratirí se retiró, pero incluso le ha hecho un juicio al Estado muy fuerte, que está todavía
en proceso
sí. Muy fuerte, de muchos miles de millones. De dólares hablamos, claro. Y la comunicación de la ciencia en controversias es un aspecto que está tomando cada vez más fuerza, es decir, porque vemos muy frecuentemente con respecto a las minerías, a la minera cielo abierto, en este caso a la Tirí, pero el tema de la vacunación, o vacunación sí, vacunación no, el tema UPM, ¿verdad? Como para cada postura hay dos libritos, o más de dos libritos, o más de dos bibliotecas. Entonces, trabajar la controversia, manejarse con los fundamentos de cada uno de ellos, a qué responden esos fundamentos, es ampliar aún mucho más el marco de reflexión que como ciudadanos, no ya como expertos, sino como ciudadanos, debemos incorporar para tomar decisión política, ¿verdad?, sobre las cuestiones que nos atañen directamente, ¿no? Es decir, que hacen a nuestra vida diaria, que haya un proyecto minero a cielo abierto, que haya una pastera o que haya o que se vacune, la vacunación sea obligatoria, por poner simplemente algunas cuestiones.
Pienso en los usos del lenguaje para comunicar, ¿no? La presencia de hidrocarburos cuando aparentemente había petróleo que en realidad no era tal. ¿Cómo es la elección de cómo comunicar?
¿Y cómo influye comunicar, en la opinión? Y cómo comunicar, desde luego. Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Ezequiel Fontans, docente de la casa, que ya lo nombramos porque va a trabajar, él hizo junto con otras colegas, un trabajo muy interesante sobre las controversias en torno al glifosato en su momento, o sea, el herbicida que se usa para básicamente en la soja transgénica, que tiene todavía un auge muy grande acá. Digamos, esas controversias ilustran cómo básicamente el desarrollo del conocimiento científico demuestra una vez más, no hacía falta demostrarlo, pero demuestra una vez más que no es absoluto, no es definitivo, y cómo, digamos, las hipótesis se van tejiendo, sucediendo, oponiendo, y hace muy viva la discusión. Pero además creo que lo importante acá, además de esa cuestión que tiene un aspecto claramente epistemológico, lo importante es hacia el ciudadano, es decir, cómo el ciudadano tiene que intentar apropiarse de esto, no como experto, porque no lo podemos hacer, para tomar decisiones, es decir, qué queremos de hacer de nosotros mismos, digamos.
Bien, las actividades continúan, entonces estamos hablando del viernes en el Salón 110 con, acá entra tu participación, el smartphone de Ned Ludd, tecnofilias y tecnofobias en la era de la información. Vas a estar vos ahí y después viene el problema del espacio-tiempo en relatividad especial y su relación con nuestros mecanismos cognitivos de la mano de Rolando Núñez de la Universidad de Concepción de Chile.
Ahí está. Sí, el primero, bueno, en el que voy a estar yo exponiendo es un caso similar, es decir, hasta qué punto podemos decir que sí o que no a las tecnologías y de qué manera, es decir, al desarrollo tecnológico. Es decir, hasta qué punto frente a una situación, por ejemplo, el smartphone. Nosotros hoy por hoy usamos el smartphone, obviamente nunca decidimos si vamos a usarlo o no, y si nos impone de alguna manera como una necesidad vital de trabajo, de comunicación, en fin. Pero esto no es nuevo, no es de ahora, no aparece con el smartphone. Esto aparece ya, y por eso está el nombre de Ned Ludd, cuando comienza el desarrollo, las revoluciones industriales y el desarrollo tecnológico, y de golpe aparecen cuestiones, no son cuestiones totalmente nuevas, pero aparecen cuestiones muy fuertes, ¿no? Cómo la máquina desplaza el empleo, y cómo eso genera, obviamente, problemas sociales importantísimos. Y bueno, un poco la discusión va a estar por ahí. En el caso de Rolando Núñez, el problema del espacio-tiempo en relatividad espacial y su relación con nuestros mecanismos cognitivos ya es más específico, pero tiene que ver con, digamos, una de las teorías o uno de los paradigmas científicos más fuertes en nuestro tiempo, que es la relatividad, la mecánica relativista inaugurada por Alberto Einstein ya hace más de un siglo, y cómo, digamos, este paradigma científico en su desarrollo, no solo en su principio, sino en su desarrollo, genera, de verdad, o cómo nosotros podemos apropiarnos, percibir, comprender esa realidad que es tan complicada y ese paradigma que es tan complicado para los no especialistas. A propósito, quiero poner una anécdota simplemente, ¿no? En 1919, un físico británico que se llamaba Eddington, dijo una cosa que quedó bastante clara y no sé si hoy ha cambiado demasiado, ha cambiado seguramente. Dice, en este mundo hay dos personas que entienden la relatividad especial, Albert Einstein, que fue el que la diseñó, y yo mismo. Digo, sigue siendo un paradigma científico bastante complejo y su acercamiento al gran público, al público en general, entendemos que es importante.
Bien, y continúan las actividades a las 17 horas con criterios para el diseño curricular de ciencia y tecnología en sociedad. Aquí van a participar Hernán Miguel del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y Gabriela Jiménez, también del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos son de la Universidad de Buenos Aires. Y también, qué interesante acá tener gente del Ministerio de Educación de justo en un momento tan especial como hablábamos de tiempos de crisis. Es importante tener la palabra de los que están trabajando detrás de las decisiones también.
Hernán Miguel, con el cual también tenemos una larga amistad y con el cual hemos trabajado y seguiremos trabajando durante mucho tiempo, trabaja en el Ministerio y además es uno de los catedráticos del ciclo básico de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en el área de epistemología. Gabriela Jiménez es una ayudante, digamos, ¿no? Una colaboradora, pero muy activa, de luego, ¿no? Es una segundona. Y acá, básicamente, lo que están haciendo en Buenos Aires, porque es Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la Argentina, que tiene, como buena República Federal, tiene sus organismos propios en cada una de las provincias, en este caso la ciudad, que es una ciudad autónoma. Ellos están implementando una tarea muy interesante, que es el trabajo del desarrollo de la ciencia y tecnología y sociedad entre, básicamente, los docentes de secundaria. Es decir, cómo pueden poder llegar al docente de secundaria con esta idea para que a su vez el docente de secundaria transmita esta cultura científico-tecnológica, no como una Biblia ni una palabra revelada, sino críticamente a el estudiantado, ¿no? Algo que deberíamos y que vamos a tratar de nosotros también aprender mucho de todo esto, ¿no?
Y bien, la última actividad es Educomunicación de las Ciencias en Redes Sociales. También otro tema súper interesante de María Soledad Casasola de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Bueno, Casasola, María Soledad es, es una, la conocemos hace poco, pero desde que la contactamos hace ya unos cuantos meses, se ha mostrado muy, pero muy afín a trabajar con nosotros. Ya estuvo acá en la Facultad de Información y Comunicación hace unos meses, muy afín a trabajar en estos temas y con nosotros, y se mostró siempre muy dispuesta. Además, creo que Argentina es un muy grande país, y no solamente hay que tener la visión desde Buenos Aires, sino desde otros lugares, desde lo que las provincias, digamos, ¿no? O sea, desde Rosario, pero además de Rosario tienen un proyecto, que es el que va a traer ella acá, un proyecto precisamente de comunicación, de educación comunicativa de las ciencias y de las tecnologías a través de las redes sociales. Es decir, creo que va a ser como cierre, un estupendo cierre, porque de alguna manera nos pone precisamente en los desafíos de la sociedad digital.
Bien, hablando del tema de la educación en ciencia en redes sociales, hay un exponente que es muy bueno, que es un estudiante de biología de la Facultad de Ciencias, que se hace llamar Niño Pasto, en Twitter estuvo en la Antártida él, y a través de su cuenta, Niño Pasto, estuvo compartiendo información de la Antártida y se volvió uno de los personajes del momento en Twitter, dando información sobre los pingüinos, que era lo que le había ido a estudiar. Y hoy le está yendo muy bien, es un gran comunicador que tiene la Facultad de Ciencias, así que síganlo en las redes, Niño Pasto, que se van a enterar de cosas buenísimas de sus investigaciones.
Buen dato, muy buen dato.
Bueno, esto tiene un costo, una matrícula, que es, en realidad la entrada es libre. Es libre y gratuita, pero tiene una matrícula de 320 pesos para aquellos que elijan, porque allí se incluye el certificado de asistencia, una publicación de la FIC y un ejemplar de la revista Relaciones. ¿Se puede igual no pagar?
Sí,
y venir?
Sí, por supuesto. La asistencia, como tú decís, es libre. Nosotros pusimos una matrícula relativamente baja para el nivel de los digamos, es un dinero, digo, todo dinero cuesta, desde luego, pero es un dinero, digamos, pagable, que más que nada lo que apunta es a colaborar con la organización de todo esto, porque si bien hemos tenido el apoyo de muchas instituciones, empezando por la FIC, desde luego, ¿no? Pero la ANI, la CSIC, el programa 720 de la universidad, es decir, de todos lados, el programa de educación permanente de la Universidad República, de todos lados fuimos como sacando algunas colaboraciones, algunos apoyos, sobre todo para atraer a los invitados extranjeros y acá darles alojamiento. Obviamente acá no hay sueldo para nadie, no hay plata por esto, ¿verdad? Es simplemente permitirles que puedan trabajar con comodidad. Entonces, bueno, estos 320 pesos nos ayudarían a nosotros, a esta organización y al café y tonterías tales como el café, el agua, las galletitas, pero que tienen un costo también.
Por supuesto. Aparte de toda esta cantidad de actividades que hay, impresionante.
Claro, cuesta menos que la entrada, que una entrada a un cine, o más o menos, ¿no? Entonces digo, estamos dando una buena, creo que es una buena programación, pero como tú decías, se puede entrar libremente. Quien, agradeciéndole ya desde ya, se inscriba, bueno, colabora con que esto siga funcionando el año que viene y el otro. Vean que es el séptimo coloquio, es la séptima edición que tenemos, y si hemos hecho 7 ediciones es porque hemos contado con el apoyo de las instituciones y de la gente que acude. Y entonces, como modo, obviamente, de recompensa de ellos que se inscriben, bueno, un certificado de asistencia que curricularmente puede servirles, y algún libro que tenemos nosotros impreso. Lamentablemente no todavía el libro este del coloquio, porque estamos recién recogiendo los trabajos. En un futuro va a estar este libro y quizás para el próximo coloquio demos el libro de este coloquio. Bueno, en fin, eso se verá, ¿no?
Bien, hay un mail al cual pueden dirigirse para consultas, para inscripciones, coloquiofhc@fic.edu.uy. Recuerden que es del 22 al 24 de mayo, aquí en la Facultad de Información y Comunicación. Séptimo coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia, Desafíos de la Sociedad Digital en el Mundo Contemporáneo. ¿Qué expectativas tienen para este coloquio?
Bueno, a juzgar por el nivel de inscripciones, que ya hay algunas inscripciones, estamos en un buen nivel, incluso un nivel más interesante que el del año pasado, que era más restrictivo porque era una temática más, digamos, más específica. Un buen nivel. Nosotros esperamos, como siempre, un público de 30, 40 personas. Probablemente en esas conferencias centrales sea mayor la asistencia por la calidad precisamente de los exponentes. Entonces trataremos de manejarnos con ese núcleo, porque además también nos interesa que luego de cada una de las conferencias y las exposiciones se abre obviamente un tiempo de debate y de preguntas, y eso resulte, digamos, formador para todos, un aprendizaje para todos. Entonces me parece que puede estar interesante.
Bueno, están todos invitados. Magíster Jorge Rasner, integrante del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de aquí de la casa, docente, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo el éxito para este coloquio que tiene muy, muy, muy buena pinta.
Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la radio, obviamente, por darnos este espacio. Siempre es importante comunicar, sobre todo desde acá. Y bueno, sí, los esperamos. Esperamos que todos aquellos que puedan, y si no tienen 320 pesos, bueno, vengan, que igual vamos a poder conversar sobre estas temáticas que a nosotros particularmente nos importan mucho.
San Salvador 1944, esquina Juan Jackson, aquí en Montevideo, están todos invitados entonces del 22 al 24. La primera actividad va a ser el miércoles a las 18 horas en el Salón 213. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro en Uniradio. Que pasen muy bien.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.